Herrera en COPE.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Casi un minuto pasa de las 12:30. Escuchas Herrera en COPE Valladolid en esta mañana de lunes 28 de febrero. Despedimos mes y lo hacemos con la mirada puesta en Ucrania, porque aquí en nuestra ciudad, también por extensión en nuestra provincia, pero sobre todo en nuestra ciudad, siendo sede de la Universidad de Valladolid, pues hay muchos estudiantes Erasmus que asisten con preocupación a lo que está sucediendo en Ucrania y en esas fronteras con países limítrofes como Polonia. Vamos a hablar enseguida con Olga, es estudiante precisamente polaca y ahora mismo no descarta regresar a su país, aunque espera no tener que hacerlo si la situación empeora en esa zona de Europa del Este. Y también vamos a acercarnos hasta la provincia, concretamente al programa Aprendiendo a Nadar de la institución provincial, que conoceremos de la mano del diputado delegado del Servicio de Deportes. Y ayer, 27 de febrero, se cumplieron 2 años del primer caso de COVID-19 comunicado en Valladolid. Seguro que te acuerdas, un ingeniero iraní de Cidaut que resultaba positivo en COVID-19. Vamos a hacer memoria, vamos a ver cómo se encuentra el sistema sanitario, cómo lo ha dejado el COVID y si está preparado para futuras pandemias. Y, por supuesto, analizaremos la evolución de la pandemia y la campaña de vacunación que insufló tanto optimismo en nosotros y que está dando muy buenos resultados. Así que analizaremos también con el delegado territorial de la Junta en funciones esos 2 años de pandemia. Antes, vamos a ver cómo vienen las nubes. En la Agencia Estatal de Meteorología está Alba López. Buenos días.
Buenos días. Lucirá el sol este lunes en Valladolid. Cielo despejado durante todo el día. Jornada muy estable. Además, con temperaturas máximas que subirán. Llegaremos a los 17 grados en Medina del Campo, en Tordesillas y también en Valladolid. Por último, el viento hoy también muy estable. Sopla variable y flojo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Y avanzamos también algunas de las noticias de este día 28 de febrero que nos acerca ya. Carolina Tabanera, buenos días.
¿Qué tal, Javi? Muy buenos días. Pues lo has dicho, 2 años de pandemia, los hospitales siguen lejos de la normalidad en la asistencia sanitaria. Cada día ingresan de 2 a 3 pacientes en los hospitales de Valladolid, donde se computan una treintena en cada uno de ellos, y hasta 6 pacientes en la unidad de cuidados intensivos, solo en el Hospital Clínico Universitario. Todavía hay plantas dedicadas en exclusiva al COVID. Eso lastra la atención en los hospitales. Es el balance que había hecho para COPE el coordinador COVID de Castilla y León, el doctor Dueñas. Además, Valladolid, también lo estamos contando, se vuelca con el pueblo ucraniano. Las asociaciones comienzan a organizar la recogida de material sanitario, de supervivencia y de ropa para enviar a este país invadido. Mientras la recogida se organiza, se analizan las consecuencias económicas de esta invasión. Los comerciantes lamentan las incertidumbres añadidas a una economía todavía maltrecha, Javi.
Todo lo que ocurre en Valladolid y provincia a las 2:20 en mediodía. COPE con Carolina Tabanera. Gracias.
A ti, buena mañana.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
Y vamos a acercarnos también a la información deportiva. Ayer había fútbol. Juan Carlos Amón, ¿qué tal? Buenos días.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas. Está bien que lo recuerdes, porque para una vez que metemos 5, no está mal.
Es para enmarcar, ¿eh?
Sí, sí, sí. La verdad es que el Real Valladolid ayer consiguió un resultado que durante mucho tiempo pues se quedó corto a tenor de lo que se estaba viendo desde la tribuna y durante bastante tiempo también parecía impensable que se pudiera conseguir. Sorprendió la Sociedad Deportiva Morevieta saliendo de cara al Real Valladolid, presionándolo incluso en el borde de su propio área, algo que no esperábamos. Esperábamos un equipo con mucha más contención, incluso que buscara el empate a cero, pero eso hizo que el Real Valladolid despabilara en el minuto 10 y en el 13 y en el 18 hubiera conseguido ya los dos primeros goles del partido. Parecía que, bueno, que iba a ser una tarde de estas memorables, de goleada impía sobre un rival absolutamente desbordado. El Real Valladolid se desconecta, pero se desconecta hasta tal punto que el Amorebieta consigue marcar. Uh-huh. Y a partir de ese momento hay una especie de halo en la tribuna en el cual se espera, incluso se empieza a temer por el resultado, por la victoria. Uh-huh. Porque se ve a la Morevieta sabiendo lo que tiene que hacer y manejando mejor el control del juego. Y curiosamente, casi en la jugada subsiguiente, el Real Valladolid, en una magnífica acción individual de Sergio León, consigue el tercero y desaparece la Morevieta. Llegó el cuarto, también de Sergio León, que marcó tres. El quinto de Anuar. E incluso se nos puede antojar a partir de ese momento que el resultado, a tenor de lo que pasa en los últimos minutos, puede ser corto. Alegría para una afición que ve cómo su equipo asciende un puesto, se coloca con tres de ventaja con respecto al Club Deportivo Tenerife, que fue el único de los de arriba que falló ayer, y que va a ser precisamente quien reciba al Real Valladolid el próximo sábado. Vaya. A las 6:15 de la tarde en el Rodríguez López. Así que va a ser un partido de altísima tensión. Recordemos que el Tenerife ganó aquí en la primera vuelta. Si el Real Valladolid puntúa allí, quedará por lo menos 3 puntos por encima del Tenerife, y si consigue la victoria habrá cuando menos empatado el averaje y sacará 6 puntos al equipo isleño, lo que hace que se coloque en una posición envidiable a prácticamente 12 jornadas del final de la competición. Más cosas buenas en balonmano. Ganó el Atlético Valladolid en Huerta del Rey al Benidorm, una victoria que se celebró casi como si hubiera sido un título conseguido por el equipo vallisoletano. En rugby, un pírrico punto de bonus defensivo tras una derrota en Burgos hace que El Salvador sea líder de su categoría. Y en balonmano femenino, bueno, pues se cumplieron los pronósticos, y es que el Aula Valladolid ganó en Lanzarote, donde estaba prohibido tropezar. Y la mejor noticia, quizá, que muchas semanas después, el BSR, Fundación Aliados de Baloncesto en Silla de Ruedas, conseguía ganar. Que no solamente significa una victoria más en su casillero, sino una importante inyección de autoestima para los hijos de José Antonio de Castro.
Pues todo el deporte aquí vuelve a COPE a las 3:25 con Juan Carlos Amón. Gracias.
Hasta luego.
Nosotros tenemos más noticias. Encendemos nuestro semáforo. El primer color es el rojo. Casi 45.000 vallisoletanos tienen una o varias enfermedades raras. Y encendemos el semáforo rojo para advertir que es necesaria una mayor financiación en investigación, porque, y los propios pacientes lo dicen, la investigación es nuestra esperanza, es su esperanza. 8 de cada 10 enfermedades raras aproximadamente continúan sin fondos para ser investigadas. Hoy, como cada último día del mes de febrero, se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Mejores noticias en el color verde. Peñafiel tiene nueva imagen procesional. La Cofradía de la Pasión presentaba ayer la talla de la Virgen de la Esperanza, que ha sido bendecida para su salida en Semana Santa por el cardenal arzobispo de Valladolid, monseñor Ricardo Blázquez, apenas 48 horas antes de que dé comienzo la Cuaresma, mañana, pasado mañana, con el miércoles de ceniza.
Herrera en COPE.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Fernando Potente Joyero, Alta Joyería en Valladolid, ofrece una ocasión única e irrepetible. Tras la excelente acogida de nuestra última campaña, prolongamos la venta especial con el 40% de descuento en todos nuestros artículos, joyas exclusivas, perlas australianas, relojes excepcionales. Todo con un 40% de descuento. Todo. Fernando Potente Joyero, Claudio Moyano 3.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, 2 almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Restaurante Manolín presenta sus jornadas gastronómicas del 24 al 6 de marzo. Ven a disfrutar de las jornadas de Lacón con Grelos. En Restaurante Manolín seguimos trabajando con nuestra propuesta culinaria y ahora con el frío del invierno es lo mejor para saborear el Lacón con Grelos. Reserva ya en el 983-47-52-78. Restaurante Manolín, en carretera de la Esperanza 34. Visita nuestra web restaurantemanolín.es y síguenos en redes sociales.
Seguimos muy pendientes en COPE de cómo se están desarrollando los acontecimientos en Ucrania y también en todos los países limítrofes que están haciendo esa labor esencial de acoger a todas esas personas que están huyendo del horror, que están huyendo de la guerra, pese a que desde Rusia quieren calificarlo de otras maneras que no se compadecen con la realidad. Y si nosotros estamos preocupados, pues imagínate todos aquellos vallesoletanos ahora mismo de acogida que se encuentran en nuestro país y que están muy pendientes de sus familias, de sus amigos en Ucrania. Olga es estudiante Erasmus en la Universidad de Valladolid. Ella es polaca. Olga, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenas, buenas.
Olga, ¿tú tienes...?
Pues estoy muy preocupada.
Cuéntanos. Vale.
Pues estoy muy preocupada porque realmente la situación está muy pendiente y ahora, por ejemplo, vale, ayer mi madre, por ejemplo, estaba ayudando para empaquear las ayudas para la gente que vive en Ucrania. Porque todos los polacos estamos muy conmovidos con esta situación, porque sabemos que si no vamos a reaccionar ahora, esto puede terminar malo por todo el mundo, casi.
Uh-huh. Sí. Olga, ¿dónde está tu madre? ¿Está en Polonia ella?
Sí, sí, uh-huh. Está en Polonia, muy preocupada realmente y hace todo lo posible que puede para ayudar a la gente de Ucrania.
Sí. Nos contabas que ayer estaba empacando cosas para enviar a Ucrania. ¿Qué tipo de cosas les están enviando?
Pues, por ejemplo, como la comida, ropa caliente, y para esa gente que está ahora en las fronteras y esperando a su hora para poder ir por las fronteras, porque dicen que a veces algunos pasan más de un día aquí sin comida, sin nada, porque estaban huyendo tan rápido que no tenían casi tiempo para recoger, no sé, cosas como comida, solo cosas más importantes o, sí, el dinero, pero como están esperando en las fronteras, sí.
Uh-huh. Olga, nos decían que estaban en Polonia muy preocupados. Una de las cuestiones que se habla mucho es si esto va a terminar en Ucrania. O yo te pregunto, no sé si en Polonia tu familia tiene preocupación porque Putin quiera seguir adelante y su siguiente destino sea Polonia.
Sí, sí, eso es. Vale, yo no quiero ser pesimista, pero si ahora Ucrania no va a ganar, en mi opinión, lo siguiente que va a hacer Putin puede ser Polonia o, no sé, Lituania también o países muy cercanos, pero si Ucrania no va a ganar, yo estoy casi segura de que eso puede convertirse en la tercera guerra mundial, pues porque Polonia está en NATO, pues si van a atacar a Polonia, eso significa que hay que hacer cosas, vale, no quiero hablar de eso porque me da miedo decir que puede pasar, porque la situación es muy urgente.
Uh-huh. Olga, ¿y tú has pensado volver a Polonia ahora mismo o te vas a mantener aquí en Valladolid estudiando?
Vale, de momento, porque ahora no pasa nada en Polonia, quiero estar aquí. Pero si va a pasar algo más grande, no sé, creo que voy a volver porque aquí hay mi familia y si, no sé, voy a ver algunos de mis familiares por la última vez, pues mejor me voy porque no sé si voy después a tener esa oportunidad para ver a mi abuela, por ejemplo, que vive en la frontera muy cerca de la Ucrania, por ejemplo.
Uh-huh. No sé si tienes también familia o amigos en Ucrania, dentro de Ucrania, Olga.
Amigos.
Amigos. ¿Y qué te cuentan?
Sí, tengo amigos en Ucrania.
¿Y qué te cuentan ellos?
Pues la verdad es que algunos de ellos no tienen los móviles porque ahora cuando tenían que ir a ejército les obligaron de dejar los móviles. Y la verdad es que con algunos ahora no puedo ni hablar porque no, la mayoría de mis amigos como son de mi edad, pues algo como más de 20 años, uh-huh. y son los chicos, pues el problema es que ahora, por ejemplo, están luchando. Uh-huh. Y ese es el problema, que uh-huh. yo tengo mucho miedo porque no puedo hablar con ellos ahora, porque sé que se fueron a luchar.
Uh-huh. Olga, empieza ahora ya a hablarse de la posibilidad de que acabe esta guerra. Se empiezan a preparar ya esas negociaciones en Bielorrusia. No sé si crees que es posible negociar con alguien como Rusia, con alguien como Vladimir Putin. No sé si crees que esas negociaciones pues pueden culminar bien.
Pues depende. Al principio pensaba que con Putin no se puede negociar. Pero ahora cuando me llegan noticias de que Rusia no está bien preparada para la guerra y de que, por ejemplo, algunos chicos de Rusia que iban a la guerra pensaban que van a tener algo como un curso de luchar, ¿no? Que no sabían algunos que van a ir a luchar de verdad, por uh-huh. ejemplo. Pues en esa situación, cuando Putin no tiene la situación segura realmente y sus ejércitos no son bien preparados, pues eso para mí ahora me da esperanza de que Putin, para no perder más, podría aceptar algunas proposiciones. Pero no sé, porque él es el hombre para quien lo más importante es el poder. Y para mí... Vale, no estoy segura, pero ahora tengo más esperanza que antes.
Olga, en algunas ciudades estamos viendo ya cómo se preparan autobuses para llevar, pues bueno, distintas cosas a Ucrania. No sé si en Valladolid va a haber alguna iniciativa de este tipo, si estáis preparando algo con la comunidad ucraniana o cómo os podemos ayudar los vallisoletanos. No sé si eso es posible.
Sí, por supuesto. Una cosa que a mucha gente les parece como un poquito, no sé, graciosa, que cómo, por ejemplo, puede ayudar a cambiar la foto, por ejemplo, para la bandera de Ucrania. Pero la verdad es que ahora en esa situación todo es importante. Y, por ejemplo, si alguien, por ejemplo, quiere, no sé, publicar algunas noticias de la Ucrania en los medios, pues eso también cuenta, porque Rusia quiere hacer una propaganda. Uh-huh. Y para facilitarlos hacer eso, también las cosas muy pequeñas también pueden contar. Y además, pues vale, podemos también hacer lo que hacen ahora en Polonia. Preparar las cosas para la gente que está ahora en frontera o, por ejemplo, facilitar a esa gente la comunicación más fácil, por ejemplo, a otros países de, por ejemplo, Unión Europea, para uh-huh. que tengan algún lugar a que puedan huir.
Uh-huh. ¿Crees que España debería abrir sus fronteras y acoger a todas aquellas personas que estén huyendo de la guerra?
Sí, creo que sí, porque realmente la situación es tan peligrosa que si no vamos a ayudar a los ucranianos, yo creo que en algún momento va a llegar tiempo en el que Rusia va a ir más adelante. Pues la situación realmente nos toca a todos, porque si no vamos a hacer nada, la situación puede empeorarse. Sí.
Olga es estudiante Erasmus en la Universidad de Valladolid. Olga, muchísimas gracias por habernos atendido, porque que nos cuentes tú de primera mano qué es lo que está sucediendo en esa frontera entre Polonia y Ucrania también ayuda a conocer la realidad de lo que está ocurriendo allí. Olga, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Take my breath.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
harina de trigo IFA Eliges paquete 1 kilo 45 céntimos y huevos de gallinas libres de jaula avícola tratante clase M docena 1 euro con 49 céntimos.
Gadis, en confianza.
Ven a la Zona Comercial de Valladolid, que lo tiene todo. Zona Comercial Santa Clara, de moda. Max Marti, todo en ceremonia, boda y comunión. Floristería Edén y Pasión Lencería. Todo en un mismo sitio, seguro y de calidad. Y sin dar más vueltas. Zona Comercial Santa Clara, de moda.
En Froiz ofrecemos más ahorro con calidad y a los mejores precios. Más ahorro con el plátano de Canarias. El kilo te sale a 2 euros con 25 céntimos. Froiz, empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Xacobeo 21-22.
Vuelve Café Quijano con Manhattan Tour 2022, la espectacular gira de presentación de su último álbum, Manhattan. La segunda parte del legendario La Taberna del Buda y sus grandes éxitos. Café Quijano, Manhattan Tour 2022.
El domingo 20 de marzo a las 8:30 de la tarde en el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid.
Colabora Visual Óptica. Es que tiene razón y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Además, ya ni avisamos, directamente nos vemos allí. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¡Qué sabor tienen! ¡Qué producto, qué variedad y qué menús! Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería La Londra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar, en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
En Tiffer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como naranja de zumo la malla de 4 kilos aproximadamente por solo 2,36 la malla. Tiffer, el almacén de la alimentación, abierto de 9 a 22 horas con aparcamiento gratuito.
Qué apropiado, ¿no? Y aunque no te lo creas, aprender a nadar es mucho más fácil en la provincia de Valladolid. Sí, sí, a pesar de ser de interior. ¿Cómo? Pues vamos a preguntárselo a Javier González, que es el diputado delegado del Servicio de Deportes en la Diputación Provincial de Valladolid. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Bueno, esto es un programa que tiene ideado la Diputación que se llama Aprendiendo a Nadar, ¿verdad?
Pues sí, es un programa que es un programa muy bonito, como todos que se hacen desde el Servicio de Deportes y Juventud, y esta vez pues va enfocado a niños de entre 5 y 8 años, uh-huh. Y pues van a estar en las piscinas de la provincia, en las piscinas cubiertas de Torrecillas, Tudela de Duero, Peñafiel, Isla y Medina de Río Seco. Van a estar ahí en 6 jornadas, pues unos 400 niños aprendiendo a nadar, y es un programa que hacemos junto a la Escuela de Salvamento y Socorrismo. Es un programa, yo creo que muy divertido, muy bonito, y que a los niños les hace mucha ilusión.
¿Cuándo empieza ese programa?
Bueno, ya ha empezado, porque la primera jornada fue el 22 de enero, uh-huh. Y las siguientes han sido el 5 y el 12, ¿vale? Uh-huh. Las últimas tres que quedan serán el 5, el 12 y el 19 de marzo, uh-huh. ¿Vale? Entonces, bueno, todavía tienen opciones a ir a disfrutar del agua en las piscinas climatizadas que tenemos en la provincia.
Eso te quería preguntar, Javier, porque no sé si cómo hay que acceder a este programa y si para esas tres sesiones que quedan, 5, 12 y 19 de marzo, hay opciones de apuntarse o cómo funciona este programa.
Nosotros damos opciones siempre para que nadie se quede fuera, ¿vale? Este programa está en coordinación con los juegos escolares y las escuelas deportivas de los municipios, pero bueno, nos pueden llamar directamente al Servicio de Deportes y Juventud y nosotros les decimos cómo tienen que hacerlo y de qué manera y si hay plazas o no. O sea, nos llaman al Servicio de Diputación, al Servicio de Deportes, y con toda tranquilidad les informamos y les decimos cómo tienen que hacerlo, para que no se queden con las ganas de que el niño pueda disfrutar de, pues eso, de aprender a nadar.
Me has dicho que son aproximadamente 400 niños los que participan en este programa. ¿Es la primera vez que se realiza o viene ya de más atrás?
Ya se lleva haciendo bastantes años y por eso sabemos que es un programa que tenemos que seguir manteniendo en el tiempo, porque son 400 niños, como bien dices tú, de 20 poblaciones distintas, donde no tienen la oportunidad de ir a una piscina climatizada, nosotros les vamos, y donde vemos que año tras año cada vez van los niños con más ilusión y con más ganas, y adquieren habilidades y destrezas que no, jugando, las aprenden sin saber que las están aprendiendo, el tema de las destrezas motrices, las básicas, etcétera, y sobre todo el tema de coordinación, estamos viendo que hay niños que están faltos de ellas, entonces con estos programas les hacemos, dentro de que se están divirtiendo, están pasándolo bien, están conociendo a niños de otras localidades, pues están desarrollándose como deportistas, como personas y como al final como niños.
Que además entiendo que en una situación como la actual, en la que todavía hay muchos miedos, inseguridades, dos años difíciles en muchas familias muy difíciles, entiendo que este tipo de programas también ayudan un poco a salir, ¿no?, de esa rutina y empezar a mirar un poco el futuro.
Por supuesto que sí. Estamos viendo cómo este año los juegos escolares hay mucho más actividad, muchos niños que se están siguiendo en otras modalidades deportivas, sobre todo en los deportes individuales. Pero claro, con este tipo de programas, siempre, siempre con todas las medidas de seguridad que estén en vigor y que se necesiten para que se haga con total tranquilidad para todos, podemos que los niños, pues, y los padres, porque también obligamos un poco a los padres a desplazarse a los municipios y tal, bueno, pues estamos viendo cómo pueden salir y volver un poquito a esa normalidad tan deseada que tenemos todos. Por tanto, son actividades que tenemos que seguir haciendo para el bien de todos.
No sé si habéis pensado ampliarlo a otro tipo de deportes o de momento apostáis por la natación.
De momento apostamos por la natación. Esto en su día también aprendió, mantenía deporte tarjeta, pero bueno, por unas cosas u otras al final se ha consolidado el tema de las piscinas, y también es porque también que las cinco piscinas que te he comentado se las da un uso a mayores y damos la posibilidad a niños de otras localidades donde no lo tienen de poder utilizar estas piscinas, que están muy bien. Entonces, bueno, y en invierno que no tenemos opciones de ir a la piscina a pasárnoslo bien porque los niños tienen hinchables, tienen juegos de agua, no, tienen trampolines, se lo pasan en grande en invierno, que no es una actividad normal.
Lo que viene siendo política de aprovechamiento y además en estos casos para aprender a nadar y sobre todo para socializar también entre pueblos, que es muy importante, y dar esa vida a nuestros municipios. Javier González, diputado delegado del Servicio de Deportes de la Diputación de Valladolid, gracias por habernos acompañado y gracias por enseñar a nadar casi nada 400 niños.
Muchas gracias a ti por acordarte de nosotros, Javier. Un abrazo.
Y muchos nos estáis preguntando cómo podéis ayudar a Ucrania. Bueno, pues aquí en COPE te vamos a ir contando, ¿no?, todas las iniciativas, sobre todo asociativas, que empieza a haber en asociaciones de vecinos, también en grupos, en comunidades, en esas comunidades ucranianas aquí en Valladolid y en otros países. Por ejemplo, escuchábamos a Olga de Polonia. Te las vamos a ir contando todas. Lo que sí te puedo avanzar ya es que Cruz Roja, a nivel nacional, esa entidad que opera aquí también en nuestra provincia, pero a nivel nacional, tiene abiertos distintos canales de captación para ayudar a Ucrania en esa guerra emprendida por Rusia. ¿Cómo? Bueno, pues puedes consultar todos esos canales de captación de fondos, en este caso, ayuda monetaria, económica, en www.cruzroja.es/colabora. También en el número de teléfono 900-104-971. Te lo repito, 900-104-971. Esos canales de captación de fondos para ayudar a Ucrania están abiertos por parte de Cruz Roja, que admite transferencias bancarias, también donaciones a través de Bizum. De todos modos, aquí en COPE, según vayamos conociendo distintas iniciativas a nivel local, te las iremos contando todas ellas, una a una, y a partir de la 1:05, en el 101.2 de la FM, en COPE Más Valladolid, hacemos balance de estos dos años de pandemia. Te recuerdo que ayer, un 27 de febrero, se cumplían dos años del primer caso comunicado de COVID-19 en Valladolid. Seguro que te acuerdas, aquel ingeniero iraní de Cidaut empezó a encontrarse mal durante una reunión y acabó resultando ser el primer positivo. Apenas unos pocos días después llegaría el segundo, un 4 de marzo, creo recordar, una enfermera en prácticas de la Universidad de Valladolid. Pero han sido muchos miles en todo este tiempo. Ahora a la una llega Pilar García Muñiz para contarte todo lo que te interesa en Mediodía COPE.